tercer bloque de Buenos Presagios con los Rolling Stones de fondo. Estamos dándole la bienvenida y estamos comunicando nuevamente, ¿sí?, como el año pasado, con Flor Canosa. ¿Cómo estás, Flor? ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, todo bien acá, muy contentos de poder hablar con vos. Flor Canosa, escritora, con la que el año pasado estuvimos charlando sobre La Segunda Lengua Materna, libro que nos encantó. Y ahora, de vuelta, acá por la insistencia de nuestro compañero que leyó en el verano Postmortem, y dijo, tienen que leer Postmortem, dijo Juan, así que estuvimos en eso en estos días. Y de vuelta para poder charlar un poquito con Flor de eso. Bueno, Flor, acá estamos con Juan, con Bárbara y con Pato, que está también acá, nuestra invitada, que se quedó también para escuchar la charla.
Buenísimo, un saludo muy grande para todos y todas.
Bueno, Flor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Después vamos a charlar de largo y tendido de varias cosas, pero nos interesaba empezar a charlar un poquito de esta novela Postmortem y la reedición de todo el resto de tus novelas, que también está aconteciendo más o menos en simultáneo. ¿Querés contarnos un poquito la idea de Postmortem?
Bueno, la idea de Postmortem es una novela que entra dentro de un género un poco raro, que quizás acá en Argentina no se escucha tanto, que es el splatterpunk, que vendría a ser una especie de gore en algún punto, es decir, tiene splatter, es salpicadura, así que ya se puede ver por dónde viene la mano, y que tiene elementos de violencia explícita y de regodeo de ciertas cosas violentas del cuerpo, pero en este caso Postmortem, por más que tiene esos elementos, también es una novela que tiene elementos de denuncia, de muchas cosas sobre el feminismo y sobre la violencia que ejerce el sistema sobre los cuerpos femeninos, sobre todo.
Vos sabés que exactamente eso fue lo que... Decilo vos, Margarita, porque si no voy a hablar en tu nombre.
No, era la sensación así como después de leerlo, lo leímos esta semana, fue así como una lectura medio maratónica. Y como con el contexto, las noticias, también fue como muy fuerte. Y lo que tiene es como, más allá de estas cuestiones de momento mágicas que aparecen, es tan actual y tan real, tan vivible, tan vívido, que realmente es como muy fuerte.
No hemos dicho nada de la novela todavía, no hemos dicho nada, ni los personajes,
¿y de qué
nada,
trata? Pero es la percepción así como, ¡ah! Así que de cuando termina el libro.
Sí, bueno, era la idea era tratar el tema de una forma bastante explícita y violenta. La historia trata sobre la vida de, bueno, unos primeros 30 años más o menos de la vida de Noemí, que arranca desde su nacimiento. Ella nace del cadáver de su madre, es decir, al mismo tiempo es un parto y es una autopsia, que fue asesinada, y es una NN que nadie reclama el cuerpo de su madre, así que la lucha de Noemí, o digamos lo que marca su vida, es también esclarecer su genealogía y entender quién era su madre y cómo fue asesinada. Y me parecía que a ver, tenía como dos opciones para contar esta historia, y una era el realismo, y yo no soy muy adepta a escribir dentro del realismo, entonces utilicé todos los elementos de los géneros que tenía a mano, porque tampoco a veces me gusta circunscribirme solamente un género, y por eso tiene algunas cosas de realismo mágico, esta violencia exacerbada, algo de ciencia ficción. Me gustaba como tener a mano todos los elementos que pudiera utilizar para contar una historia y que me diera mayor libertad también como para poner hacer como una metáfora y al mismo tiempo una manera muy cruda de contar esta realidad que habla de la realidad de las mujeres históricamente, también no solo en Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo, respecto a la manera en que son violentadas y que son ignoradas muchas veces por la justicia.
Tal cual, aparte, mientras leía, por ejemplo, me acordaba de algo. Tenemos acá una compañera en la radio, una columnista que habitualmente está con nosotros, Paula Braín. Paula estudia literatura medieval y también hizo un estudio sobre los orfanatos en Irlanda. Y hablaba sobre de cómo era que se trataban a los infantes y todo
eso. A los expósitos.
A los expósitos. Y también, bueno, un poco lo relacioné también con esa primera parte en la que contaba cómo vivía Noemí dentro del orfanato. Y cómo, bueno, eso es también cómo se trata las infancias y cómo se trata las infancias mujeres, inclusive, que es peor, obviamente, siempre el trato.
Luego, sí, sí, sí. Sí, bueno, yo hice una investigación también bastante somera, pero con los ahí encontré los elementos que me servían y la verdad que a medida que iba investigando diferentes temas era cada vez más terrible, más espeluznante cómo es el trato con los niños, con las mujeres, con los cuerpos.
Vos sabés que a mí me quedaba pensando en un momento algo que vos recién señalás y que se me hizo ahora transparente. Qué interesante que digas 30 años y no 40, porque si no sería la dictadura. Y es interesante, más allá del momento en el que estamos, correr un cachito, decir, más allá de las aberraciones y horrores de la dictadura, esto siguió pasando, sigue pasando, y nada, me parece como súper fuerte también desde ese lugar, ¿no? No es alguien nacida en dictadura, pero pareciera como que todo transcurre en una época similar.
Sí, sí, lo que pasa es que si lo hacía en la época de la dictadura ya empezaba a contar otra historia.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, pero de todas formas, esas formas de la violencia residuales fueron quedando y hasta el día de hoy podemos encontrar, los femicidios aumentan, siguen aumentando. Y en el momento ahora en el que estamos, particularmente en este momento, también da mucho miedo lo que puede seguir pasando.
¿Sabes que cuando estaba leyendo el libro, el orfanato por ahí es la primera institución que vos vas mostrando y detallando también cómo va atravesando tanto el consciente, inconsciente y el cuerpo de Noemí? Pero también es como todo el tiempo esta cuestión de la burocracia para desvincularse, ¿no es cierto?, en este caso de esta persona, pero también habla de los niños y de las mujeres en general, pero y a mí, me resonó un montón trabajando en el Estado esta cuestión de sos un papel por ahí para un burócrata, pero son vidas, y ni que hablar, digamos, los tiempos, los plazos, en cuanto, por ejemplo, hay una parte, sin querer spoilear demasiado, en que se quiere como investigar qué pasó
con la mamá,
que es como empieza, uh-huh, ¿cierto? Esta persona que aparece muerta y no está reclamada, es un NN, y cómo por una cuestión de tiempos, o sea, por algo no se investigaba para atrás si había alguien desaparecido. Es como que si no hay ningún reclamo, el Estado no gasta recursos
en esa vida
en perdida. Visibilizar qué es lo que pasó. El crimen, digamos, se moviliza y es como que tiene como más movimiento la justicia si hay partes interesadas. Pero si no hay una parte que reclame, es como muy fuerte esta cuestión de
morirse en el anonimato y para siempre.
Sí, pero además es como estar en un limbo. Es como no estás muerto, no estás reclamado por nadie, entonces no es un trámite que requiera tratarse. Entonces no vale la pena gastar recursos en eso. Entonces, esta cuestión del economicismo del Estado.
Sí, sí, está todo muy deshumanizado. Y bueno, el Estado es un monstruo a nivel tamaño también. Y si no hay una voluntad personal, familiar, cercana para darle entidad a la otra persona, pasamos a ser todos papeles. Somos una partida de nacimiento, somos una inscripción en una escuela, somos una serie de documentos que solamente lo que nos da vida es la relación con los otros.
Nada, nos quedamos así como mascullando ideas en la cabeza, porque luego la novela avanza con la juventud de Noemí y el trabajo con algo que a vos te gusta mucho, que también es mezclar la técnica y la informática, porque de pronto ella pasa a convertirse como en un mecanismo más, un pedacito más de esta, de la burocracia que hoy tenemos como digital. Y ahí aparece también la otra cosa que me pareció súper interesante, que es esta idea de la mitología griega, ¿no? Esta idea de mezclar lo muy moderno, que es lo informático, con lo muy antiguo, que es que aparezcan estas representaciones de las furias adentro de la historia. ¿Por qué se te ocurrió cruzar estas dos ideas?
Ah, no sé, me parece que es algo que viene conmigo. No creo que lo haya hecho del todo consciente. Me parece una lectura súper interesante, pero la historia se fue dando naturalmente y tenía algún viso mitológico ya desde el principio, esta cuestión de nacer diciendo una palabra, de como cierta cualidad de semidiosa que podía tener Noemí, y también esta particularidad de morir cada dos meses y volver a vivir, era como una característica que venía de los relatos antiguos. Entonces, me parecía que por un lado estaba esta cuestión de que ella es data entry, entonces tiene un trabajo totalmente despersonalizado, donde que es mecánico, que no tiene que conectarse con gente y digamos, todo este trauma que ella arrastra la hace como un personaje bastante particular. Y por otro lado, toda esta cuestión mágica que sobrevuela toda la biografía de Noemí.
Es un poco, me recuerda a mí, no sé si capaz que vos lo leíste o no, viste cuando se da esa conjunción entre las deidades nuevas y las deidades viejas, como en American uh-huh. Gods de Neil Gaiman, que...
Sí, no lo leí, pero sí lo conozco, uh-huh. sí, totalmente.
¿Qué pasa sí, eso?
Creo que está bueno, que es una buena relectura que se puede hacer también de los mitos antiguos. Que hay mucho de eso en la literatura, tanto en la ciencia ficción, en la New Weird, qué sé yo, hay una novela de un cubano que se llama Eric Mota, que se llama Havana Underwater, y lo que él hace es
anotamos.
Digitalizar, sí, la sacamos con nuestra colección de Arqueología del Futuro de la editorial Indómita Luz, y él resignifica las deidades cubanas, afrocubanas, y las convierte como en una especie de entidades que están dentro de internet y que manejan datos. Entonces me parece que ese tipo de relecturas son muy ricas. Va, a mí me interesan particularmente.
Al punto tal de que tu prólogo es una cita de Swamp Thing, de Alan Moore.
Sí, también soy fan.
Que no deja de ser una deidad, ¿no? No deja de ser una representación moderna de la naturaleza.
Sí, bueno, son esas cosas, esas entidades también medio lovecraftianas, ¿no? Que son seres del inframundo, son deidades antiguas que se vuelven a manifestar.
Una consulta, volviendo a esa parte que vos decías del personaje principal, que al ser data entry se desconecta y no tiene estas conexiones vinculares casi. Y esto que decías antes del estado, que si uno no se conecta y no tiene una red de contención, o sea, ¿fue intencional esta cuestión de la... que queda completamente fuera de las dos lógicas del personaje?
Y me parece que está atravesada por una crianza, por un crecimiento, por toda su infancia, donde es manifiestamente un papel o un número o una niña que debe ser relocalizada en algún lado para que otra persona se haga cargo de ella, y entonces está esta despersonalización. Creo que somos la forma en que crecimos y que si nos despersonalizamos de chicos es muy difícil después remontar eso de grandes.
¿Por qué la decisión, bueno, supongo que debe ser económica, pero profundizar a vos, por favor, de publicar en España esta novela y sobre todo, más que nada, en digital? ¿No se está pudiendo conseguir en papel acá en Argentina?
No, el tema es así. Cuando terminé la novela, enseguida se la mandé a la misma editorial que había publicado Pulpa, porque me parece que iba en una línea, que había publicado Pulpa en España, acá en Argentina la había publicado Obloshka, porque me parece que iba bien en esa línea y dejaba abierta la puerta de todas formas para que se publicara acá en Argentina también. Y luego me conectaron con Pato Formel, que es la editorial que está más especializada en Splatterpunk y que se mueve mejor en ese universo. Lo que tiene España es esa particularidad que las editoriales se mueven como en universos de lectores que son cultores del género. Está como bastante dividido. Y la idea realmente era distribuir acá o que a través de Amazon se pudiera conseguir la edición en papel acá, pero lo que pasó es que nos dimos cuenta que los costos claro. de envío de los ejemplares superaban, pero duplicaban, triplicaban el valor del ejemplar físico. Entonces, bueno, por ahora la decisión es seguir vendiéndolo a un precio muy, muy, muy económico, que son 2 euros, que son unos 3.000 pesos, un poquito menos, a través de digital. Y bueno, el día de mañana, si aparece la oportunidad, me encantaría publicarla acá en Argentina, porque la verdad que me da mucha pena que los ejemplares físicos estén tan inaccesibles.
Nosotros yo la leí 2 veces, la primera porque hubo una primera tanda de libros que salieron además gratuitamente, digo, la primera instancia, la empresa la daba gratis, Amazon también te daba la oportunidad.
El típico, el primero te lo regalo.
El primero te lo regalo, y el segundo, claro, cuando, viste, yo pensaba eso, la verdad que es una novela por muy bajo costo, y además es un novelón. Yo me quedé fascinado, y por eso también rompí tanto los quinotos a los chicos de que la leyéramos acá en equipo, porque me parece de una actualidad que es tremenda, y además de algo que no me canso de decir, tiene una crueldad que es maravillosa. Hay que reconocer que si le pones ese énfasis a hacer sufrir a otros cristianos, Flor, es para temerte, digamos, fuera de broma.
Bueno, pero canalizo todo por ahí.
Te iba a decir. Claro.
Soy muy buena en la vida, soy demasiado buena, entonces me parece que es como la válvula de escape. Tenía un jefe de guión que siempre decía, yo escribo para no cometer crímenes. Me parece que pasa por eso. Y la verdad que en el momento, en muchos momentos, siento que escribo bastante enojada, entonces es como que esa crueldad se va volcando en el papel. Bueno, y me alegro muchísimo que les haya gustado tanto la novela. La verdad que cada vez que uno lanza una criatura al mundo no tiene idea de cuál va a ser la recepción, y la verdad súper contenta.
Te hago una consulta, ¿todavía se consigue la segunda lengua materna? ¿Hay ejemplares dando vueltas que se puedan comprar? ¿Por dónde, se pueden conseguir? Porque también una novela que me gustó mucho.
Bueno, la segunda lengua materna también fue una novela que tuvo un camino rarísimo, que salió por una editorial muy chiquita y después, bueno, la nominaron un premio muy importante en España y estuvo en la lista de los 10 primeros finalistas del FILBA. Y sí, todavía está distribuida, la distribución la tiene la librería La Libre, que es una librería y distribuidora de acá de la ciudad de Buenos Aires. Así que a través de la página de La Libre lo pueden conseguir si es para el interior del país, o si no, se contactan con Indómita Luz, que es la editorial de acá de Argentina que lo tiene.
Tengo una pregunta más, por lo menos de mi parte, que tiene que ver con esto de la docencia. No sé si seguís trabajando en docencia y si estás trabajando de guionista, si haces ese laburo también profesionalmente.
Sí, trabajo en docencia en la UBA hace 21 años ya, soy jefa de trabajos prácticos. De todas formas, estoy en el área audiovisual, o sea que trabajo con grupos reducidos de alumnos, haciendo sus trabajos audiovisuales, editando sus cortos, sus documentales, ese tipo de cosas, sí, hace 21 años, y estoy trabajando hace 7 años desarrollando proyectos también para una productora de acá de Argentina y de Uruguay, que se llama Navajo, así que ahí estamos, remando en dulce de leche.
Más ahora con la actualidad de todo lo que es audiovisual, bueno, la actualidad de todo lo que es la actualidad, vamos a dejarla ahí, porque...
Sí. Me imagino. No, está todo súper difícil. Imagínate que había salido el año pasado para hacer una película sobre mi primer novela, que se llama Lola, y que me contactó un productor, hicimos la adaptación, escribí el guión, entró al Inca, al proyecto, le dieron interés para que el proyecto se hiciera, y bueno, mi ley.
Sí. Me acuerdo. Esa debe ser, creo que es la... Esa todavía no la leí, Lola. Esa es una novela que todavía no leí. Pero me acuerdo haber visto la noticia, sí, que habías comentado sí. Por las redes de que había, que estabas en ese trabajo de adaptación del guión. Y ahora, bueno, calculo que después de haber escrito esta novela te tomarás un ratito de tiempo como para juntar energía, pero ¿por dónde irían los tiros la próxima novela?
Lo que pasa es que el proceso de publicación de una novela es a veces tan largo que en el medio yo ya escribí dos más. Así no, y aparte yo no descanso, porque a veces estoy con varios proyectos a la vez, entonces se cierra uno y ya está avanzado otro, es como que las ideas van cayendo, así que sí, tengo una novela terminada que la tienen un par de editoriales que la están evaluando, tanto de acá como de España, y ahora la tiene también una editorial de México, así que vamos a ver qué pasa, por dónde sale, y después tengo una novelita también que probablemente salga en Uruguay, ya estoy empezando a publicar también afuera porque está muy difícil la situación acá en Argentina. Y estoy terminando una novela más larga que, bueno, vamos a ver qué pasa porque le estoy dando vuelta toda la estructura y me estoy volviendo un poco loca, pero la idea es no parar, porque también hay que ocupar la cabeza en otras cosas que nos hacen felices, porque si no nos volvemos locos.
Te hago una consulta que tiene que ver con esto de, no sé si es un boom editorial, no sé cómo lo ves vos, con esto de la cantidad de autoras argentinas que de pronto empiezan a triunfar en toda América Latina, en Europa también, ¿te parece que es un boom editorial que siempre estuvo estas autoras trabajando, pero recién ahora les están dando más bolilla? ¿Qué opinión te merece eso? Porque es como una cuestión ahora de los diarios culturales que salen a decir el boom de las mujeres. ¿Es así? ¿Te parece?
A ver, las mujeres ya tenemos de por sí una condición social de origen donde se nos ha hecho históricamente más difícil poder ocuparnos de cosas como la literatura, que a priori una no puede vivir de la literatura, al menos al principio, por más que sea una aspiración, por cuidado de hijes, un montón de otras cuestiones que hay que manejar en la vida cotidiana. Entonces, por eso es que las mujeres estuvieron también invisibilizadas durante tanto tiempo. De hecho, se han descubierto últimamente autoras que llevaban escribiendo 1000 años o que no fueron consideradas en su momento y ahora empezaron a surgir como... Aurora Venturini, Sara Gallardo, son escritoras que pareciera que nacieron antes de ayer y que ya pobres están muertas. De todas formas, creo que hay una cuestión editorial donde se empezó a escuchar más las voces de las mujeres y la industria editorial, por supuesto, todo lo que sea negocio lo aprovecha como corresponde, porque así tiene que ser, es una industria. Y entonces nos empezaron a dar un poco más de bola. Yo no quiero creer que es una moda, de todas formas tenemos que aprovechar todos los espacios porque desde esos espacios es donde podemos hacer que nuestras voces suenen más fuertes y que una industria que históricamente fue siempre predominantemente masculina empiece a entender que no hay ninguna diferencia en cómo escribimos los hombres o las mujeres, simplemente quizás haya temas que nosotras tratamos de una forma muy cercana y por conocimiento de causa y que ahora es nuestra voz la que se puede empezar a escuchar.
Sí, y yo te quería consultar una cosa, Flor, porque bueno, al leerte se me hace muy gráfico y me imagino y veo las cosas y bueno, ¿quién no al leerte? Porque es muy gráfico mucho, pero ¿sabes qué? se me hace como inevitable pensar que podrías tener un buen cruce con la historieta. ¿Pensaste en escribir guiones de historieta?
Tiene uno.
¿Tenés uno aparte?
Sí, ah, eso no lo vi. Tengo uno.
Ah, ¿cuál?
Ah, que a mí me encanta y lo tiene parado. Estoy bastante enojado porque hace rato que no veo nada nuevo.
Fue un proyecto muy, muy ambicioso que tuvimos con mi ex pareja y me parece que también la clave está ahí en la palabra ex.
Ah.
que es un guión que escribimos en conjunto, que es una ucronía, es decir, imaginamos que en 1968, en vez de 1969, como sucedió la llegada a la Luna por los norteamericanos, esto sucedía en 1968 y eran los soviéticos. Entonces hicimos una especie de ucronía soviética y que también lo que pasó en el camino es guerra con Ucrania y todo lo que era ruso empezó a mirarse con otros ojos. Y también que era un proyecto muy ambicioso porque teníamos como 90 páginas de una primera parte, iban a ser tres partes, era muy difícil porque no teníamos medios económicos para poder pagar a un dibujante, entonces nos asociamos con un dibujante y eso también hizo que los tiempos fueran como mucho más excesivos y bueno, ahí nos quedó una primera parte que nos gusta mucho, que quedó excelente, que Emanuel Pérez, que es el dibujante, hizo un trabajo magnífico, pero bueno, no creo que lo continuemos por ahora, por más que tenga una relación excelente con mi ex, pero es como que ya continuamos con otras actividades.
Perdón, voy a decir que esto está en G-Comics, en la página de
G-Comics.
En la página de G-Comics está.
Sí, exactamente.
A mí me gustó mucho, porque Movida habla de un físico ruso que la pasó muy mal en el estalinismo, que es Lev Landau, y es un poco el verdadero capo de toda esa época, más allá de Richard Feynman, que fue como el contraparte yankee, digamos, de la física del estado sólido. Así que ya con esa parte te reenganchas, ya con toda la historia.
Claro, está Landau, bueno, está Korolev, que fue el encargado de enviar el Sputnik. Hicimos una investigación y encontramos a todos estos científicos súper interesantes.
No, de hecho, es excelente para investigar todo lo que es todo lo que fue la investigación espacial en esa época. De hecho, la carrera espacial, el primer viaje tripulado ruso, es una historia en sí misma que no sé por qué, justamente porque es ruso, no han hecho mil películas.
Hay películas rusas.
Sí, pero
hay películas rusas muy buenas sobre eso. ¿Sí? Sobre Gagarin, por ejemplo, hay una película que es preciosa. No me acuerdo ahora, la vi, me la recomendó un amigo que es historiador, Gonzalo Pérez Álvarez, y la vimos, y ahí, por ejemplo, te muestran la alegría de ser ruso. Viste que uno tiene toda la idea de que los rusos eran todos grises, tristes, amargados, y ahí esa película te cuentan cómo era el día a día de la sociedad rusa cuando eran una superpotencia y nadie les tocaba el culo ni con una caña de pescar. No, tremendo. Una imagen muy gráfica, gracias. Otra, bueno, perdón, a veces
es para ilustrar
lo académico a la mierda, perdón. A veces. Yo que pasé por Cambridge, pero por la puerta de afuera, lo puedo decir. No, bueno, pero esa historieta está disponible todavía en G-Comics.
Está disponible, sí, en G-Comics, sí.
Bueno, bárbaro. Entonces, capaz que alguien que escuche acá, algún otro divulgador que tenga contacto, pueda hacer un cruce ahí, un cruce con Flor para que Flor pueda continuar. Capaz que otra historia, si no. Pero en historieta, sería muy interesante.
Oye, ¿vale? Sí, no lo descarto. Lo que pasa es que ya es como que no puedo sumar más proyectos a mi vida porque tengo demasiados. Pero sí, el cómic me encanta y no lo descarto, y por eso también me saqué las ganas de hacer este 1968.
Por último, bueno, de mi parte agradecerte muchísimo todo el tiempo que nos has dado y nada, seguir atentos a las novedades que vayas sacando y pedir disculpas por la fotografía que subimos, que fue la que encontramos más rápido.
No, es que me causó gracia nada más, pero no, para nada, está buenísima. Aparte son fotos que subo yo, la verdad que no tengo por qué No tengo autoridad moral para criticar la foto que elijan.
Ya, bueno, esa, ahí subí una más casual recién, como claro, diciendo estoy firmando un libro. Así.
Claro, claro, como más...
soy intelectual.
Claro, claro. Soy profesora de la UBA y también escribo estas novelas. No, bueno, nada.
Y si no les dejo mi OnlyFans para la próxima.
Yo calculo que en cualquier momento vamos a estar disputando ese ciberespacio cuerpo a cuerpo claro, entre claro, todos. Para ver si conseguimos
sí, yo
un mango
me
más.
Animo más al porno de pies, porque...
Claro, eso justo iba a decir lo mismo.
Bueno, pero viste, vamos a competir todos a ver quién tiene los mejores pies para hacer esto. Bueno, Flor, no sé si mis compañeros quieren...
No, más que agradecerle. Gracias. Y bueno.
Bueno, Flor, muchísimas gracias por
no,
tu tiempo.
No, gracias a ustedes. Yo siempre la paso bárbaro. Bueno, esta es la segunda vez, pero la otra vez también la pasé bárbaro. Y me encanta que me inviten y les agradezco muchísimo a ustedes.
Bárbaro. Cuando veamos las nuevas producciones, te estaremos molestando de vuelta para seguir conversando de tu obra, ¿dale?
Por supuesto, para lo que quieran.
Muchísimas bueno, gracias, Flor.
Muchísimas gracias.
Chao.
Chao, un abrazo.
Bueno, pasó Flor Canosa hablando ahí sobre Postmortem, su última novela. Mira, tendría que haber enganchado algún tema de Dylan ahora, del disco de Postmortem justamente, ¿no? No se me pasó cuando musicalicé, pero va, lo pensé, pero después también dije, es la primera que encontrás ahí, es el primer colectivo que te llega cuando estás en la parada, tampoco iba a poner eso. Así que bueno, y ahora vamos a escuchar un poquito de música.
Sí, no sé cuál es porque tengo la computadora cerrada.
Acorazado, ah, bueno, justamente estamos en una... Como estamos previo, haciendo ya en la vigilia del 24 de marzo, mañana 17:30, todos en la Plaza de Independencia para marchar, para conmemorar esta fecha. También pensamos un poquito en ir poniendo un poquito de música que vaya con eso. Y lo que se viene es Acorazado Potemkin haciendo El Pan del Facho.
Siempre el facho hace pan, el mejor que comiste, ya sabe que le volvés a comprar.